El Movimiento Nacional Cimarrón realiza una movilización en Bogotá porque se celebra la herencia africana y el 21 de mayo fue declarado como el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Rap Consciente es el grupo que interpreta la canción Un Día Más. El grupo está compuesto por dos jóvenes beneficiados por el programa de la Buenaventura Musical o la BAM, que se llevó a cabo en Buenaventura, ubicada en el Valle del Cauca, y fue organizado por la Fundación FEDEPRAN con su iniciativa Chao Racismo y el Instituto de Bienestar Familiar. Debido a las distintas formas de racismo que se presentan en Colombia, el Movimiento Nacional Cimarrón o la Fundación FEDEPRAN, con Chao Racismo, su iniciativa más famosa, buscan enfrentar y luchar contra este fenómeno que sigue vigente en la sociedad colombiana. La Universidad del Rosario presenta Nuevos Horizontes de las Luchas Afrocolombianas, un reportaje sobre la forma en que dos organizaciones sociales están afrontando el racismo en Colombia, realizado por Jimena Arias, estudiante de Periodismo y Opinión Pública. El objetivo de este reportaje es contar la historia, el desarrollo y las dinámicas del Movimiento Nacional Cimarrón y la Fundación FEDEPRAN con su iniciativa Chao Racismo, porque ambas organizaciones se han dedicado a luchar contra el racismo y a promover los aportes de la población afrocolombiana en el país. Por esto, se contará cómo se han organizado para enfrentar el racismo en Colombia y los significados compartidos que tienen con respecto a este fenómeno. Para este trabajo, realicé trabajo de campo una semana del mes de marzo de 2015 en Chao Racismo, en Cali, y asistí a varias escuelas de liderazgo afrocolombiano del Movimiento Nacional Cimarrón, desde febrero hasta mayo del 2015, así como a varias de las marchas organizadas por el movimiento en Bogotá. En las organizaciones se realizó observación participante y entrevistas con los miembros y los voluntarios para conocer su percepción sobre el tema del racismo y las acciones que han llevado a cabo. Además, se entrevistó a académicos y a algunos afrocolombianos que no pertenecían a estas organizaciones para conocer su opinión sobre el trabajo que estas han realizado.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Ahora pasamos al siguiente segmento en el que les contaré cómo surgieron Chao Racismo y el Movimiento Nacional Cimarrón y los objetivos principales que estas organizaciones pretenden alcanzar. El Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y otros movimientos de liberación nacional, junto con líderes como Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Patricio Lumumba, Angela Davis inspiraron a ambas organizaciones sociales. El director del Movimiento Nacional Cimarrón, Juan de Dios Mosquera, explica la influencia de estas personalidades en su organización.
Estudiábamos sus vidas y tratábamos de ser como ellos, de encarnar su espíritu, su pensamiento y su compromiso de lucha. En Cimarrón, los compañeros, nosotros estudiábamos de una manera muy profunda el pensamiento de Martin Luther King, el pensamiento de Malcolm X, de los musulmanes negros, y su método, ese método de educar y concientizar, organizar y movilizar.
Los inicios del Movimiento Nacional Cimarrón se remontan a 1976, cuando en Pereira un grupo de estudiantes afrocolombianos que se reunía todos los sábados creó el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Negras, Soweto, en honor al mítico movimiento liderado por Nelson Mandela en Sudáfrica.
Comenzamos a producir un boletín escrito donde colocábamos los resúmenes de nuestras charlas y comenzamos a escribir y comentar la realidad de las comunidades afros de donde nosotros veníamos. Conmemoramos las fechas de la afrocolombianidad que tenemos hoy. En esas fechas hacíamos actividades en las universidades donde estudiábamos y colocábamos carteleras, llamábamos la atención sobre los temas.
My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
Del grupo de estudios surgió en 1982 el Movimiento Nacional Cimarrón, cuya sede principal se encuentra en el centro de Bogotá, aunque el movimiento cuenta con sedes en todo el país. La sede ocupa el sexto piso de un edificio viejo ubicado en la carrera novena del centro de Bogotá. Al llegar hay una pequeña sala de espera en donde hay una mesa con revistas viejas, folletos de los programas realizados por la organización y varios ejemplares de Palenques, el periódico del movimiento. En todas sus paredes hay imágenes de Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, los grandes líderes afrodescendientes más reconocidos. En la oficina, la gran mayoría del personal son mujeres afrocolombianas. La única mujer mestiza es Ángela Gaitán, la coordinadora de proyectos. Sus objetivos han sido promover los programas de etnoeducación, exigir al gobierno la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones educativas y constituir un movimiento político que defienda los intereses del pueblo afrocolombiano.
Cuando fundamos Cimarrón, nosotros lo fundamos con un gran propósito: conquistar dignidad, identidad colectiva, los derechos étnicos y poder político para el pueblo afrocolombiano. Y nos propusimos una misión que es promover la organización social de la comunidad afro por todo el país, la organización de las comunidades, la organización de la juventud, de las mujeres, de los campesinos.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination.
El director de la iniciativa Chao Racismo, Ray Charrupi, afirma que se identifica con el discurso de Nelson Mandela.
Se acabó el apartheid, régimen segregacional legal. Queda presidente. ¿Y acaso eran negros al poder? Era Sudáfrica al poder, la nueva Sudáfrica. Todo el mundo, los blancos buenos quedan. Y vamos a gobernar para todos.
La sede de Chao Racismo se encuentra en el barrio San Fernando. Este barrio es uno de los más tradicionales de la ciudad de Cali. Allí antes se encontraba el antiguo Club San Fernando. Actualmente se pueden visitar lugares emblemáticos como el Parque del Perro. La sede de Chao Racismo está ubicada en el segundo piso de una casa con rejas azules. En sus paredes están los logos del Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad Incluyente, o CIMPI, uno de sus eventos más famosos, que representan a las distintas minorías del país, como los afrodescendientes, las mujeres, la población LGBTI y las personas en condición de discapacidad. En la sede hay una sala de reunión en la que están los puestos de trabajo de los voluntarios y una mesa grande que sirve para las reuniones, pero también para el almuerzo preparado por Fanny, una mujer negra y robusta que se encarga del servicio y la limpieza en la organización. A diferencia del Movimiento Nacional Cimarrón, en el que la mayoría de sus trabajadores son afrocolombianos, en Chao Racismo la gran mayoría de los voluntarios son mestizos. El subdirector de Chao Racismo, Cristian Charrupi, cuenta cómo surgió la Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra, cuya sigla es FEDEPRAN. Su sede se encuentra en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali.
FEDEPRAN fue creada por Pascual Charrupi Jiménez, padre del actual director que se llama Ray Charrupi. Fue creada aproximadamente en 1995 y se enfocaba a generar oportunidades reales para los afros en la ciudad de Cali, ya que el señor Pascual veía la importancia que iban a tener los afros en una ciudad como Cali, porque ya se estaba aprendiendo ese fenómeno de ese éxodo.
To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country.
La Fundación FEDEPRAN emprendió varias acciones en las que reclamaba una mayor inclusión de los afrocolombianos en el sector laboral. La primera estuvo dirigida hacia almacenes Éxito.
Tenía la connotación que en el almacén no contrataban afrodescendientes. Entonces FEDEPRAN, junto con otras organizaciones y otros líderes afro del momento, convocaron una marcha. Una marcha cuyo eslogan fue: no hay éxito sin racismo. Entonces, como decía, esta marcha en cuanto a convocatoria no fue, pese a que hubo gente, no fue lo que esperaba, pero su efectividad sí. Al punto de que Cadenalco enviaba al apartamento del señor Pascual Charrupi, enviaba la relación de todos los afros que iban contratando posterior a la marcha mes a mes.
Antes de que se estableciera la Ley 1482 en el año 2011, que penaliza la discriminación por raza, orientación sexual, sexo o religión, FEDEPRAN interpuso una tutela en contra de la caricatura La Negra Nieves, que aparece en el periódico El País de Cali y es realizada por Consuelo Lago.
Presentaba a la mujer afro como empleada doméstica y sus diferentes vivencias. La señora que colocó es que porque esta caricatura era racista. Entonces, se cuenta que la señora Lutera se falló en primera instancia en contra de FEDEPRAN, fue a segunda instancia ante la Corte Constitucional, y en efecto falló en contra. Sin embargo, la caricaturista le quitó el delantal y en su historia de caricatura la colocó en la universidad.
Tras el fallecimiento de su fundador, Pascual Charrupi, en el 2011, su hijo, Ray Charrupi, retoma la dirección de la fundación. En noviembre de ese año, nace la iniciativa Chao Racismo, por la polémica publicación de la revista Hola, que generó un intenso debate en la opinión pública colombiana.
La revista Hola publica una serie de fotografías de cuatro mujeres muy ricas de la ciudad de Cali, en donde sus dos empleadas estaban en un fondo, sin siquiera poder ver a la cámara y posando con unas bandejas de plata en sus manos. Aquí dijimos, toca hacer algo. Esa no puede ser la foto que siempre se muestra de las mujeres afro. Por ese momento estaba recién sancionada la Ley 1482, que es la ley antidiscriminación. Le dijimos, hay que inaugurarle esa ley, y demandamos a la revista Hola por racismo. Aquí estaba la primera persona que se ha echado racismo, se llama Eduardo Llano. Eduardo Llano para ese momento era gerente de proyectos de FEDEPRAN. Eduardo Llano dice, bueno, la revista se llama Hola. ¿Cómo sale esa composición? ¿Qué es lo contrario a Hola? Chao, o adiós. Adiós no puede hacer algo chévere y bacano decir y fácil. Entonces, chao. La revista fue racismo, entonces chao racismo. Y se hizo ese logo así como un sello desgastado. La idea era esa, que fuera eslogan y logo símbolo a la vez.
Ofuscada por un incidente de tráfico, una mujer de Cartagena le dio rienda suelta a sus prejuicios sobre los afrocolombianos frente a la cámara del celular del taxista que rayó su carro.
Dame permiso.
Me trató de negro y racista.
Sí, eres un negro hijo de puta, negro malparido, negro que no sabe manejar. Los taxistas en Cartagena son rateros, negros e hijo de puta.
En la siguiente sección les contaré cuáles son las percepciones que cada organización tiene sobre el racismo. Ambas organizaciones luchan y enfrentan el racismo. Sin embargo, cada una le otorga un significado diferente. El director Ray Charrupi explica cómo lo entienden desde Chao Racismo.
Porque para nosotros el racismo es un tema económico. Y es un tema económico. Y cuando decimos económico, es porque para nosotros economía es el análisis del bienestar. Del bienestar. Para obtener el bienestar hay otros factores como necesidades.
El Movimiento Nacional Cimarrón entiende el racismo desde una perspectiva más histórica. El director Juan de Dios Mosquera expone su visión.
No, el racismo, lo mismo que la discriminación racial, la segregación racial y social, la exclusión, la invisibilización de la población afrodescendiente, son malas herencias de la institución española de la esclavitud de las personas africanas e indígenas. Son consecuencias directas que generó la esclavización, junto con la pobreza crítica, con la marginalización social, con el retraso educativo, con la violencia contra las mujeres, con el clientelismo político, con la desorganización social, con la subordinación política, la injusticia racial. Todo eso son consecuencias.
El Movimiento Nacional Cimarrón rechaza la palabra negro por el uso despectivo que los españoles le dieron a ese término y prefieren el término afrocolombiano. Sin embargo, en Chao Racismo se le brinda un nuevo significado a esta palabra. Para Julia Andrea Moreno, asistente directiva de Chao Racismo, el impacto de la palabra negro varía de acuerdo al contexto en que se utilice.
Para mí no es despectivo que una amiga mía cercana me diga negrita o negra, no. Pero si una persona que no me conoce me dice negra, no me gusta. Yo ni siquiera lo miro, por ejemplo. O sea, si tú me vas a decir a mí negra, no. ¿Por qué si yo no te conozco si no nos hemos tratado nunca? ¿Viste? Entonces no puede ser. O que te digan en la morena.
A pesar de la visión del Movimiento Nacional Cimarrón sobre el término negro, hay integrantes como la anterior encargada de comunicaciones, Cristi Martínez, que considera que la discusión sobre el uso de la palabra negro o afrocolombiano es irrelevante.
Realmente para mí el tema de afrocolombiano o negro es totalmente irrelevante porque nuestras comunidades tienen demasiados problemas en los que realmente tenemos que enfocarnos y no en una discusión como esta. Que Cimarrón trabaja en muchísimas cosas, pero esta es una de las cosas de las que trabaja. Obviamente por erradicar el término negro, pero es un término con el que yo no me siento incómoda y hay otras organizaciones que también lo trabajan y que yo lo avalo y lo respeto.
Algunos integrantes de las organizaciones sociales han sido víctimas del racismo a lo largo de su vida. Cristi Martínez tuvo que soportarlo desde que estaba en el colegio.
En mi colegio la única afro era yo. Y yo viví de todo, viví de todo, de todo. Me acuerdo que una vez llegó otra muchacha a un curso como dos o tres cursos más abajo que yo no recuerdo. El punto es que le hicieron la vida imposible y ella se retiró y quedé yo sola otra vez y yo me volví. O sea, yo llegó un momento en el que dije, los odio a todos y me voy a volver la mujer más racista del mundo. Y así fue. Entonces yo decía, no, si van blancos yo no voy, aquí no entran, aquí no están, aquí no. Hasta que llegué a la universidad y todo cambió. Porque ahí conocí gente muy diferente a lo que yo había tenido que vivir en el colegio y todo cambió. Yo dije, bueno, es que no son todos. Y yo tampoco me puedo hacer enemiga de todo porque entonces voy a terminar enemiga de todo Bogotá.
La lideresa y voluntaria del Movimiento Nacional Cimarrón, Janet Escobar, cuenta cómo ha vivido el racismo.
Lo he vivido donde trabajo, en el transporte público y con muchas personas. Lo hemos vivido porque siempre que no se nos arrimen, que porque nos van a excluir la piel, que nos dicen que parecemos llanta, que si hay un incendio que ya nos achicharramos, todas esas cosas, que el cabello es nosotros, que no debemos ejercer cargos públicos. Por lo menos donde yo trabajo, yo soy la recepcionista de esa empresa y he tenido muchos choques porque a todo el momento que me dicen que está negra, que lo uno y lo otro, entonces eso es una discriminación.
En unos bares de la zona rosa en el norte de Bogotá, un hombre que se identificó como Nicolás Gaviria, quien dijo ser el sobrino del expresidente César Gaviria, inicialmente discutió con los administradores de un bar al parecer porque no lo dejaron ingresar. Luego llegaron dos policías del cuadrante a verificar una riña que se presentaba. Este sujeto, en los videos que grabaron los testigos, los golpea, los agrede y les dice en algún momento que los va a hacer a trasladar al Chocó porque él tiene unas fuentes de la policía que pueden hacer trasladar a cualquier oficial.
Gran parte de los voluntarios de Chao Racismo son blancos. Algunos han crecido en familias racistas en las que no les permitían relacionarse con afrocolombianos. Este es el caso de Jocelyn Bolívar.
Yo compartía mucho con mi abuelo y mi abuelo era racista. Entonces yo iba por acá a Buenaventura y algo que se llama, cerca de Buenaventura, algo que se llama una reserva natural, se llama San Cipriano. Entonces yo iba a San Cipriano y para allá toda la población es afro. Y lo llevan a uno en Brujitas por la carrera del tren. Y yo no podía ver un negro, que un negro me tocara porque yo lloraba. O sea, literalmente yo lloraba porque no me gustaban los negros, pensaban que eran malos, pensaban que eran feos, que olían feo. Bueno, en fin. Y bueno, fui creciendo y con el tiempo, conociendo las personas, ya me quité de eso.
Carla Arroyo, quien fue voluntaria en Chao Racismo, decidió revelarse del racismo que presenció en las familias de su papá y mamá. Esto fue lo que la llevó a sumarse a la causa de esta organización.
De pronto siempre vi como que había esa inclinación de que yo tenía amigos mestizos o negros y ellos, ay, usted sale con ese negro, usted es negro, usted no es aquel negro, y yo, pero ¿cuál es el cuento? Entonces como que es un anti eso. Un poco de rebeldía de pronto se fue convirtiendo en que yo me relacionara con muchísimos negros en todos los ámbitos.
La psicóloga del Movimiento Nacional Cimarrón, Juliet Montaña, señala los efectos que produce el racismo en quienes son víctimas de este fenómeno.
Cuando una persona es víctima de discriminación y de racismo, sufre impactos a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, como lo son depresiones, daños a su autoestima, que pueden tardar años en repararse. El hecho de que te etiqueten y que te categoricen contundentemente todo el tiempo por tu etnia, afecta tu autoestima, afecta a todos los autos, el autoconcepto, tu autoimagen, te invisibiliza como ser humano, te minimiza. Vuelvo al tema de depresión, intentos de suicidio. When the dark clouds gather round, that's no time to wear a frown, and your castle tumbles down. Keep the song in your soul.
Es importante que conozcamos las localidades porque todas las localidades tienen los 13 sectores. Los 13 sectores es como funciona el distrito. Está a nivel distrital y está a nivel local. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está el sector de Secretaría de Desarrollo Económico. El sector de Secretaría de Desarrollo Económico es el sector encargado de toda la parte en relación al trabajo. Ahí encontramos el IPES y encontramos a todo el tema de emprendimiento que da en las localidades.
Ahora les narraré las principales acciones contra el racismo que han llevado a cabo estas organizaciones y los proyectos que han realizado para enfrentar este fenómeno. La Escuela Nacional de Liderazgo Afrocolombiano Nelson Mandela es uno de los programas del Movimiento Nacional Cimarrón que surgió en 1996. Ha sido llevada a algunos barrios de Bogotá con gran mayoría de población afrocolombiana como Ciudad Bolívar, Suba o Usme. La coordinadora de proyectos, Ángela Gaitán, explica cómo funciona esta iniciativa.
Aproximadamente en el año 2010 estuvo la organización FOS Colombia. Este es un fondo de la sociedad civil sueca y noruega. Ellos financiaron en su momento el proyecto por 3 años y con ello se formalizó la escuela de liderazgo de una forma diferente. La escuela se ha determinado especialmente para las mujeres porque ellas son múltiplemente discriminadas. Primero por género, por ser mujeres. Segundo por ser afrodescendientes. Tercero porque la mayoría son personas en situación de desplazamiento. Y cuarto también son discriminadas por ser víctimas del conflicto armado. Entonces, una de las misivas de Cimarrón es el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento, el liderazgo y la organización de las mujeres como algo prioritario. Las mujeres, la mayoría, trabajan de lunes a viernes, de manera que la escuela se realiza los sábados o los domingos, mayoritariamente los domingos, que es el día que más se les facilita asistir.
Las escuelas inician con una explicación de los temas, aunque después las profesoras cantan canciones afrocolombianas y las bailan junto a las asistentes, leen algunos pasajes de literatura afrocolombiana o llevan a cabo actividades grupales entre las mujeres para aumentar su autoestima y reforzar su identidad afrocolombiana.
Hay muchos que me critican por tener miedo al color, no sabiendo que en la cosa blanco y negro lo mismo son, pero que mi amor me mate a esa mina, no voy, porque no quiero morirme en un socavón.
En todas las sesiones les ofrecen a las mujeres refrigerios y almuerzos. Cuando finalizan las escuelas, se realiza una ceremonia de clausura en la que comparten un ponqué y una gaseosa. A las mujeres que culminan el proceso les entregan un diploma y un carnet que certifica que son miembros del Movimiento Nacional Cimarrón. Catherine Rivas, una de las participantes, expone lo que ha aprendido durante las escuelas de liderazgo.
He aprendido mucho el valor que uno como mujer y como el hecho de ser afrodescendiente, que no debe uno sentirse opacado por el racismo y por lo que uno siempre se siente. En muchas ocasiones hay mucha discriminación y la gente demuestra el racismo y demuestra muchas cosas. Entonces pues ya esto me ha enseñado el valor que tiene uno como mujer, como madre, como esposa, todo. Entonces ya se siente uno que ya esas son cosas ya que van a un segundo plano y que uno vale mucho y somos iguales a todos.
La escuela de liderazgo también está dirigida a los niños para que las mamás puedan asistir a las clases y no tengan que dejar a sus hijos solos en casa. A los niños también les entregan un diploma y una maleta con un kit escolar. En el año 2014, 43 mujeres y algunos hombres se vieron beneficiados por las escuelas, así como 38 niños. En el 2015, el número ascendió a 75 mujeres y 79 niños.
La vi en el colegio por primera vez, su belleza me detuvo, yo la admiré. Es la chica más bonita y angelical, su sonrisa iluminó mi oscuridad.
El resultado del proyecto La Buenaventura Musical o La BAM, organizado por la Fundación FEDEPRAN, fue un CD en el que se resaltaron las capacidades musicales de 18 jóvenes. El programa benefició a 1.273 familias de los estratos bajos de Buenaventura. La coordinadora del proyecto de la BAM, Diana Landazuri, explica en qué consiste esta iniciativa.
Entonces, este proyecto tiene varios componentes, que uno es el componente musical, que va muy relacionado con el emprendimiento, el componente psicosocial, que es donde se hace la intervención con la familia de una manera más personalizada para definir unos ejes de fortalecimiento al interior de las mismas y de la comunidad en materia de salud sexual y reproductiva, en hábitos y estilos de vida saludable y, por último, ciudadanía.
La voluntaria Ana María Arias afirma que uno de los objetivos de la BAM es mostrar otra cara de Buenaventura, porque esta ciudad ha llamado la atención de los medios de comunicación por las casas de pique.
Pues porque se volvió también como, es otro estereotipo, y entonces porque era una casa, un palafito, y ocurrieron esas cosas de violencia, entonces todas las casas de Buenaventura eran casas de pique, y pues tampoco era así.
Ari Bonilla, uno de los participantes del programa de la Buenaventura Musical o la BAM, cuenta cuáles fueron los principales aprendizajes de esta experiencia.
el aprendizaje en las clases que se obtuvieron, como fue lo de management, manejo de redes sociales, la forma en que debe lucir un artista, la forma en que debe comportarse. Independientemente, yo sigo trabajando con las bases que me quedó del proyecto. Sigo haciendo música, video. Ah, también nos enseñaron producción audiovisual y producción de audio.
La coordinadora del proyecto de la BAM, Diana Landazuri, señala que otro de los objetivos era explicar a los jóvenes y a sus familias que la carrera musical era válida como una opción de vida.
Cuando yo te vi, yo me ilusioné. Cuando yo te vi, yo me enamoré. Cuando yo te vi, yo me ilusioné. Cuando yo te vi, yo me enamoré. Tú y yo, escribiendo una historia de amor.
¡Fuera para políticos de nuestras curules!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera para políticos de nuestras curules!
¡Fuera!
Desde hace 11 años, el Movimiento Nacional Cimarrón realiza varias marchas para conmemorar las fechas más importantes de la afrocolombianidad. Gracias a la Ley 725 del 2001, el 21 de mayo fue establecido como el Día de la Afrocolombianidad, porque en esta fecha, en 1851, José Hilario López abolió la esclavitud en Colombia.
¡El pueblo lo dice y tiene la razón!
El movimiento organiza una marcha el 21 de marzo. Este día fue proclamado por la ONU como el Día Internacional contra la Discriminación Racial porque se conmemora la masacre de 69 personas en la localidad de Sharpeville, ubicada en Sudáfrica, que ocurrió en 1960 durante el régimen del apartheid. La lideresa de Cimarrón, Celia Perlaza, ha asistido desde el comienzo a las marchas convocadas por esta organización.
Porque es muy importante para nosotros exigir y reclamar nuestros derechos, que no haya más tanta discriminación, tanta violencia, tanto maltrato con los jóvenes, con los niños, tantas muertes que han venido habiendo, que ya sepan que nosotros también somos una persona humana, que nosotros también los tienen que tratar como personas y no como animales.
Las marchas comienzan a las 10 de la mañana en la Torre Colpatria y se realizan durante las ciclovías. Las trabajadoras y voluntarias del Movimiento Nacional Cimarrón le regalan a los asistentes una camisa blanca en la que aparece la imagen de una mujer afrocolombiana y debajo de esta un texto que dice: El decenio de los afrocolombianos, reconocimiento, justicia y desarrollo, 2015-2024. Aunque asisten mestizos, la gran mayoría de asistentes son afrocolombianos. Varios asistentes llevan pancartas con consignas como «El racismo es un delito, denuncia» o «21 de mayo, la afrocolombianidad patrimonio, Día Mundial de la Diversidad Cultural». Las marchas finalizan en la Plaza de Bolívar. Allí, el director del Movimiento Nacional Cimarrón, Juan de Dios Mosquera, y otros líderes se paran en la estatua de Bolívar y realizan un discurso hacia la multitud.
Solo gente que sienta clara. Y se formó la rumba, se formó el rumbo. Esta rumba va sola.
Por su parte, Chao Racismo ha organizado diferentes eventos como Chao Racismo Forum, un encuentro de empresarios y personalidades en pro del desarrollo económico incluyente. Su finalidad es cambiar la imagen que se transmite de los afrodescendientes en los comerciales y en los medios de comunicación. La coordinadora de eventos y relaciones públicas de Chao Racismo, Carolina Muñoz, explica el objetivo de estos eventos.
Chao Racismo Forum se divide en tres paneles. Entonces son el panel de industria, el panel de política y el panel de cultura y medios. Por medio de casos de éxito o de, digamos, de inclusión, estas personas son incluyentes o han sido incluidas. Entonces digamos que por eso tenían como una intervención, en Chao Racismo Forum. Y es decir a los empresarios, ser incluyente es un buen negocio. Es decir, es un buen negocio en términos de responsabilidad social, es un buen negocio pues, porque usted genera dignidad para los seres humanos, pero además, cuando usted es incluyente, usted puede ser más rentable.
Otro evento organizado por Chao Racismo fue el Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad Incluyente, o CIMPI. Su objetivo es incentivar la inclusión de las mujeres, la población LGBTI, los afrocolombianos y las personas en condición de discapacidad en la publicidad. Uno de sus invitados más famosos ha sido Oliviero Toscani, el creador de la campaña United Colors of Benetton. CIMPI es un evento que se planea desde el comienzo de cada año. En la semana de marzo en la que estuvo en Chao Racismo, el lunes por la tarde tuvieron una reunión para establecer los invitados del evento. En esta charla estaban todos los voluntarios, la asistente directiva, Yuli Moreno, la coordinadora de eventos y relaciones públicas, Carolina Muñoz, el subdirector, Cristian Charrupi, y el director, Ray Charrupi. Para este evento ya sabían a quiénes iban a invitar y querían traer celebridades afrodescendientes internacionales como el exjugador de baloncesto Magic Johnson, entre muchas otras.
Básicamente lo que busca CIMPI es empezar que la publicidad, o sea, es como educar o sensibilizar a las agencias, a los gerentes de marca, a los publicistas, a los presidentes de las empresas, a los jefes de comunicaciones de la parte pública, o sea, las alcaldías y gobernaciones, ministerios. Lo que Chao Racismo explica en CIMPI es, mire, cuando usted hace publicidad incluyente, usted no solamente se convierte en una marca más humana y por lo tanto la gente lo va a querer más, sino que además va a vender más, porque cuando usted excluye, por ejemplo, a los negros de su publicidad, está desconociendo el 60% de la población en Cali.
Started off with running for cops, ducking high from helicopters. We open fire, who can stop us? Living the life, I try keeping ours, hoping for righteous. Getting 25 to life if the judge don't like us. In my clearest pictures, I see authorities itching to get us. ATF, stay fed, scandalous bitches. I was promised to it, wasn't bitter or sweet. See, if a nigga don't hustle, then the nigga don't eat. On these streets, living do or die, circle complete. Repetitive motions, felons in the rush for G's. Please understand my history.
El Movimiento Nacional Cimarrón también presta ayuda a los afrocolombianos que se acercan a las oficinas en varios sentidos. La organización tiene convenios con instituciones de educación superior para que los estudiantes afrocolombianos puedan acceder a descuentos en la matrícula. Igualmente, la sede del movimiento cuenta con una biblioteca sobre literatura afrocolombiana que puede ser consultada por los visitantes. En el salón en el que está ubicada la biblioteca, normalmente Juan de Dios atiende a las personas con las que tiene citas. Los afrocolombianos que se acercan al Movimiento Nacional Cimarrón pueden acudir al Centro de Gestión para el Empleo, que hace parte del Centro de Justicia contra el Racismo. La abogada Cimarrón, Magali Rocha, explica en qué consiste esta iniciativa.
La idea es buscar trabajos dignos para las personas afrocolombianas, con el ideal de que dejen de estar en trabajos verbales, que no les garantizan sus derechos laborales, que les pagan como lo que se les antoja, lo que quieren allá al empleador. Esa es la idea del Centro de Gestión para el Empleo, que es nuevo. Se hace el estudio y la hoja de vida, se hizo un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico y si nosotros remitimos a las personas, Si hay convocatorias directas, pues se les envían de una vez.
Debido a los casos de discriminación y desplazamiento forzado que viven muchos afrocolombianos, el Movimiento Nacional Cimarrón abrió una oficina de psicología para atender estos casos. En la siguiente sección les contaré algunas de las demandas más importantes que ha realizado Chao Racismo y que han tenido resonancia en los medios de comunicación. Además, les contaré las percepciones de cada una de las organizaciones frente a la Ley 1482 que penaliza las diferentes formas de discriminación por sexo, orientación sexual, raza o religión en Colombia. La iniciativa Chao Racismo se ha caracterizado por aparecer constantemente en los medios de comunicación por las demandas interpuestas en casos de discriminación racial. El subdirector, Cristian Charrupi, narra los hechos que generaron la primera demanda.
La NATO cada año hace una feria en Bogotá, en Corferias, en donde cada municipio o región llevan su muestra representativa para venderse al mundo o para generar turismo. Cartagena se promociona en el mundo con un hombre negro sin camisa encadenado. ¿Qué problema tiene eso o qué originó eso? En Colombia nunca a nadie lo habían despedido por discriminar. Nosotros logramos que fuera cambiada dos de las cabezas de la CTC, de la Corporación de Turismo de Cartagena.
El segundo acto contra el racismo que realizó Chao Racismo consistió en exigir la atención de la policía de Cali por la agresión a Esteban Copete, el nieto de Petronio Álvarez, el poeta nacido en Buenaventura, que le da el nombre a uno de los festivales más importantes del suroccidente, en el que se presentan los mejores cantantes de la música del Pacífico. En los pocos años que llevan, este tipo de acciones judiciales son frecuentes dentro de la organización. Desde el año 2007, el Movimiento Nacional Cimarrón creó el Centro de Justicia contra el Racismo. La abogada Magali Rocha explica el objetivo de este centro.
Para orientar a las personas el procedimiento que deben seguir en estos casos y en qué casos es procedente llevar una denuncia de racismo. Entonces de ahí parte, pues, pero pues además se llevan otros casos como sus temas de familia y laborales. Acá tenemos muchos casos de víctimas de conflicto armado. Entonces ya el Centro de Justicia se va expandiendo y ya no solamente trabajamos temas de exclusión racial. Se recepcionan las denuncias. Sí, desde aquí les podemos colaborar como con algún trámite que es como un derecho de petición. Todo lo que sea asesoría simple se hace directamente acá. Si no, lo que hacemos es remitirlo con las entidades pertinentes, Defensoría del Pueblo, Personería.
Ambas organizaciones sociales celebran la existencia de la Ley 1482. Sin embargo, las dos consideran que le hace falta una mayor rigurosidad y que las sanciones en la sociedad con respecto al racismo deberían ser mucho más ejemplares, tal como afirma Cristian Charrupi. Like you.
when you walk around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road.
La abogada Magaly Rocha analiza las ventajas y desventajas de la ley antidiscriminación.
Las ventajas, bueno, que por lo menos ya tenemos una legislación, eso quiere decir que estamos reconociendo que el racismo existe legalmente. Eso nos ayuda y es un punto a favor. De las desventajas es que volvemos a lo mismo de la ley y que simplemente está en un código, está en un papel, está implementado, pero como tal eso no ha ayudado a que disminuya el racismo. O sea, eso no es, o sea, penalizarlo. Yo digo, bueno, está bien porque pues igual a la gente se le tiene que como concientizar, pero si realmente no hacemos una forma educativa, pues da lo mismo que penalicemos a una persona racista si no la educamos.
En el siguiente segmento les contaré algunas de las experiencias de voluntarios y trabajadores de cada una de las organizaciones afrocolombianas. La psicóloga del Movimiento Nacional Cimarrón, Juliet Montaña, expone la importancia de estas organizaciones en la sociedad.
Esta clase de organizaciones, movimientos, entidades cumplen un papel fundamental porque es que visibilizan a esos seres que son discriminados y excluidos, ¿sí? Son la voz que nos escucha, son la imagen ante las entidades, ante el Estado, ante la sociedad, de lo que simbolizan estos seres humanos, de la reivindicación de sus derechos, de que ellos hacen parte de un Estado, que tienen derecho a ejercer una ciudadanía, que tienen voz y voto dentro de las decisiones que se tomen en este país.
Janet Escobar, una de las lideresas y voluntarias del Movimiento Nacional Cimarrón, quiere ayudar a los afrodescendientes desplazados que, como ella, llegaron a Bogotá.
Me ayudó a superar el problema que tuve cuando me desplazaron, porque yo me desplacé porque se querían llevar a mi hijo y tuve un problema, tuve un trauma. Y llegar acá a Bogotá sin nada, desde cero, es muy difícil. Y Cimarrón me abrió las puertas y ahora yo soy una persona que me sé desenvolver aquí en Bogotá, porque yo quiero seguir trabajando por mi gente. Porque hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que está llegando y no sabe cómo, qué debe hacer, dónde debe ir, cómo hacer valer sus derechos. Entonces toca trabajar con toda esa gente que no se ha trabajado, que viene de diferentes partes.
Que es imposible cumplir los sueños.
¿Quién dijo que no hay otra forma que solo forma? No lo creo, no lo aceptaré.
La voluntaria Jocelyn Bolívar llegó a la iniciativa Chao Racismo para realizar una tarea de la universidad. Después decidió vincularse como voluntaria a una experiencia que, según ella, le cambió la vida.
Aquí me dicen el Rottweiler porque a mí me encomiendan una cosa y yo esa cosa la hago cumplir, así sea pues el mismo presidente. Y si a mí me dicen, vea, no debe pasar a nadie por esta puerta, puede ser el mismo Santos, que yo no lo dejo pasar porque pues es mi evento y yo tengo que cumplir con mi evento a cabalidad. Todos son voluntarios y son encaminados a algo que es súper importante. Aquí en Cali el 60% de la población es afro, ¿cierto? Y hay mucho racismo y si bien yo no soy afro ni tengo descendencia afro por ningún lado, ni mis abuelos ni mis abuelos, como que me gusta mucho el respeto, el generar la dignidad a las personas, como que eso me parece muy importante y acá es un tema súper fundamental, o sea, se basa siempre en eso.
que no lo podemos lograr.
Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do.
En la siguiente sección les contaré las percepciones de algunos afrocolombianos, académicos y funcionarios públicos frente a la labor realizada por estas organizaciones.
Manuela Caicedo es una antropóloga que se reconoce como mujer negra y su tesis de grado la realizó sobre el racismo en la Universidad Tecnológica del Chocó. Manuela se siente más identificada con el Movimiento Nacional Cimarrón que con la iniciativa Chao Racismo.
El Movimiento Nacional Cimarrón históricamente en Colombia se ha concretado por sus luchas en contra de las diferentes manifestaciones racistas. Y en efecto, son mis mismas luchas, por las cuales yo también me siento identificada como una joven negra. Creo que este tipo de iniciativas son importantes porque ponen en evidencia en la agenda pública la existencia de racismo en una sociedad donde este fenómeno se ha presentado de forma soterrada y silenciada.
Sin embargo, Manuela Caicedo no se siente identificada con la iniciativa Chao Racismo.
Las reivindicaciones y luchas por parte de Chao Racismo son importantes en la medida que contribuyen a combatir las prácticas racistas en Colombia. Pienso que en algunas ocasiones Chao Racismo ha ocupado un protagonismo mediático donde borra y silencia las luchas de otras organizaciones que no tienen tanto reconocimiento a nivel nacional. Y lo problemático es cuando se obtienen algunas victorias, las hacen exclusivas de dicha organización y desconocen no solo las otras organizaciones y movimientos como tal, sino que también desconoce sus diferentes posturas y maneras de resistir frente a problemáticas puntuales.
Para el antropólogo Eduardo Restrepo, quien ha realizado diversos estudios sobre la población afrodescendiente, no se puede afirmar que una organización es mejor que la otra. Eduardo considera que se diferencian porque cada una nació en un momento histórico distinto.
Chao Racismo tiene una estrategia bastante centrada en los medios masivos de comunicación y en la disputa jurídica, y todo lo que uno percibe en sus ejercicios pasan por ahí. Entonces yo siento que ellos lo que están apostándole es a una estrategia de concientización, de visibilización, de posicionamiento de una agenda y una discusión en torno a las prácticas de discriminación racial en Colombia.
A Manuela Caicedo le molesta que la población afrocolombiana solo sea reconocida por su desempeño en el deporte, la cocina y el baile, porque esta no es la única realidad por la que los afrocolombianos sobresalen en el país, ya que también se destacan en otras esferas como el campo científico, económico, entre otros. Además, considera que el problema de ser reconocidos únicamente por ese aspecto es que se generan estereotipos. Sin embargo, a otros afrocolombianos como la asistente directiva de Chao Racismo, Julie Moreno, este hecho no le molesta.
Ustedes toman como ciertos referentes que son repetitivos, pero que al final a nosotros nos dan mucho orgullo. ¿Por qué? Porque esa es la cultura afro. La cultura afro siempre se ha destacado en el deporte, se ha destacado en la música. Entonces, digamos que esos son nuestros referentes de la comunidad afrodescendiente que todo el mundo tiene presentes y que no nos da vergüenza o no nos da estupor que la gente siempre nos reconozca por eso. Y cuando tú dices cocineros, no, o sea, somos los mejores cocineros que hay en el país y cocinamos la comida más deliciosa.
El antropólogo Eduardo Restrepo explica la importancia de estas organizaciones.
Bueno, son dos organizaciones que a su manera tratan de poner en evidencia las prácticas de discriminación racial y el racismo que existe en Colombia. A su manera, porque cada una tiene un estilo de trabajo diferente, logran no solamente visibilizar esas prácticas de discriminación, sino que ponen una serie de estrategias para problematizar y cuestionar esas prácticas y hacer conscientes a nosotros, los colombianos en general, de la importancia que tiene superar el racismo en Colombia.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Para Manuela Caicedo, el problema central de las organizaciones afrocolombianas en Colombia es la desorganización y la falta de articulación de las luchas. Manuela explica las razones de este fenómeno.
Los negros y negras de este país somos totalmente heterogéneos, somos diversos y por tanto nuestras luchas y reivindicaciones no son las mismas y está perfecto que así sea. No obstante, creo que una desarticulación, desconocimiento, rivalidades de unas organizaciones con otras y en parte las lógicas del colonialismo han tenido una incidencia en estas dinámicas.
Si tú examinas cómo fueron las lógicas del colonialismo en cuanto a la población negra que vino esclavizada, te das cuenta que toda la lógica del sistema colonialista fue dividir a la gente y desorganizarla. En las tratas negreras, en unos barcos metían gente de diferentes regiones de África. Lo más complejo de esta situación es la creación de ciertas categorías raciales que hacían que unos negros estuvieran en mayor jerarquía que otros. Entre menos rasgos de negridad tenías, pues eres un negro mucho más aceptado, digamos, en esa sociedad esclavista, colonialista.
Sin embargo, para la asesora de poblaciones del Ministerio de Cultura, Lucía Calderón, no es problemático que existan varias organizaciones afrocolombianas.
Nunca vamos a tener suficientes organizaciones. Yo pienso que el hecho de poder asociarse lleva a que las personas sean fortalecidas. Es más el poder que se puede tener como grupo que como individuos y permite también que se apoyen las personas entre sí. Una de las características del Estado Social de Derecho es precisamente el apoyo que se tiene que dar a las organizaciones.
Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad?
Con respecto a la ley 1482 que penaliza el racismo y otros tipos de discriminación, Manuela Caicedo considera que es obsoleta.
Todos sabemos que los procesos jurídicos en Colombia se estancan, que nunca funcionan, que la justicia es súper lenta, que está mucho mal desarrollada. Y pues con este tema racial no se va, digamos, de la ley antidiscriminatoria no se va a disminuir el racismo. Al contrario, y no hay un mecanismo bien diseñado para que se pueda combatir. Entonces yo creo que más de una ley antidiscriminatoria es como una cuestión de educación, una cátedra de estudios afrocolombianos, no para los afrocolombianos, porque los afrocolombianos de cierta manera conocen su realidad, sino es una cátedra de estudios afrocolombianos para toda la población colombiana.
No obstante, la asesora de poblaciones del Ministerio de Cultura, Lucía Calderón, defiende la existencia de la ley antidiscriminación.
Debemos tener en cuenta que es una ley muy nueva. Yo creo que el paso que se ha dado con la legislación es absolutamente positiva y era necesario. Estábamos en mora de tener una legislación de este tipo. Esta es una ley amplia, cobija todos los tipos de discriminación. Es, por supuesto, una labor que va más allá del Estado, es una labor de nosotros como sociedad. Entonces, el hecho también de conocer las leyes como ciudadanos es un deber de cada uno de los colombianos. Entonces es una labor que todos debemos realizar.
Siendo tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar. Con tanto sentimiento acumulado y con el corazón aquí guardado. tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cucha y
yo te vengo a cantar.
Por la madrugada, por la mañanita,
yo te vengo a cantar.
Una crítica constante que la joven afrocolombiana Manuela Caicedo realiza muchas de estas organizaciones es que solo les interesa obtener recursos del Estado.
Y por otro, pues yo creo que muchas veces lo que pasa con estas organizaciones, y no solamente las organizaciones de los afro, quiero que quede esto muy claro, es que les interesa que uno llene formularios y firmas. Entonces tú vas a un evento, entonces ahí sí te necesita para que firmes y para que quede registro y para que puedan obtener recursos del Estado. Pero no es porque realmente te quieran atender a ti como individuo, tus problemas en la sociedad, sino porque solamente quieren tener un registro de que sí pueden tener mayor cobertura y le pueden llegar a mucha gente.
Tanto Manuela Caicedo como Eduardo Restrepo y Lucía Calderón coinciden en la existencia del racismo en el país. Eduardo Restrepo considera que el solo hecho de preguntarse su existencia es problemático.
El racismo en Colombia es tan fuerte que alguna gente se pregunta si hay racismo o no en Colombia. O sea, está tan naturalizado, tan inscrito en el sentido común de los colombianos, que alguna gente no lo ve. Esa es la forma más sutil y más profunda en la que puede operar el racismo, cuando uno ni siquiera lo ve. Si vos miras una ciudad como Bogotá o Cali o Medellín, la gente que está más jodida, que tiene mayores problemas, es gente que está en sectores donde está mayor presencia de población afrodescendiente e indígena. Entonces, las élites y los privilegios en Colombia tienen un color de piel.
Tanto Manuela Caicedo como Eduardo Restrepo y Lucía Calderón coinciden en que el racismo no se ha disminuido por las acciones de estas organizaciones. Para Lucía Calderón, la importancia de estas organizaciones es que han visibilizado este fenómeno.
Es un hecho que está sucediendo en la sociedad y creo que ese es el punto de partida fundamental para que todas las acciones de lucha contra el racismo y la discriminación sean efectivas. ¿Sí? Si no se hacen visibles, si la gente no es consciente de eso, pues no va a importar seguir cometiendo esos actos día a día.
Tanto el Movimiento Nacional Cimarrón como la Fundación FEDEPRAN y su iniciativa Chao Racismo se mantienen financieramente gracias al apoyo de proyectos de cooperación internacional. Con este financiamiento pueden pagar el personal y gastos operativos como los servicios públicos o el arriendo de las oficinas. El Movimiento Nacional Cimarrón ha luchado por defender los derechos de la población afrocolombiana y promover su participación en la sociedad.
No podían ponerse de acuerdo pa' nada. Dice que sí, el otro que no. Hay pelea, hay pelea, hay pelea.
En la iniciativa Chao Racismo, la mayoría de los voluntarios son mestizos porque uno de sus objetivos es generar la inclusión sin importar la orientación sexual, género, raza o situación de discapacidad de las personas. A lo largo de estos años, el Movimiento Nacional Cimarrón y la Fundación FEDEPRAN, con su iniciativa Chao Racismo, han trabajado por abrir nuevos espacios a la población afrocolombiana, pero sobre todo han intentado combatir un fenómeno que continúa presente en la sociedad colombiana, el racismo. Igualmente, aunque existan mecanismos de discriminación positiva dirigidos a la población afrocolombiana, el racismo aún se presenta en Colombia en situaciones cotidianas y en la falta de atención estatal a estas poblaciones, especialmente en ciudades y barrios en donde hay una alta presencia de esta población. Si bien la ley 1482 se estableció con el propósito de penalizar la discriminación racial, ha sido difícil su aplicación por diferentes procesos burocráticos dentro de las instituciones encargadas de definir estos temas. Además, algunos afrocolombianos no están de acuerdo con su aplicación, porque consideran que el racismo debe enfrentarse a través de la educación y no por medio de la penalización. A pesar del trabajo realizado por estas organizaciones, día a día se presentan casos de racismo en el país. Por esto, cabe preguntarse si solamente les compete a las organizaciones afrocolombianas luchar contra el racismo o si debe ser una tarea de toda la sociedad. Esta fue una producción del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Les habló Jimena Arias, en el Control Master, John Álvarez. Agradecimientos especiales al Movimiento Nacional Cimarrón y a la iniciativa Chao Racismo por abrirme las puertas de su organización. A mi director de tesis, Oscar Quintero, por sus valiosos consejos. Al profesor Alejandro Villegas por su ayuda. Y a mis compañeras Estefanía Villadíaz y Manuela Caicedo, porque gracias a ellas pude conocer más sobre los afrocolombianos.
¿Cómo? Hay otras maneras de sus problemas arreglar. Pero ¿qué está pasando con esta sociedad? Hay pelea en todos lados y no sabes qué opinar. Pelea la señora porque el transmi no pasó. Y cuando el transmi pasa, estaba muy lleno. Pelea la novia y el novio porque la regla no llegó. Y ella le pelea porque no usó condón.
Pacifista o reaccionario, hippie, político, revolucionario. A mí me hablo cuando a ti te estoy hablando de verdad. Tú crees en el sistema, te casas con la guerra y resuelves el logan que te dicta una bandera. Para salvar el mundo no hay que ser por ser difunto. El que habla de amor y él tenga la vida perdida. Para el que critica al otro y lleva en el ojo una viga. Para el que se hace chato pero mira a la mujer como mira pornografía. Para el que golpea a sus hijos por su rabia reprimida. Para alegrar el mundo no hay que ser estrella del espectáculo. Para cazar al enemigo con mirarse en el espejo.